La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Niños de 6 meses de edad podrán recibir vacunas de Pfizer y Moderna luego del aval dado por autoridades estadounidenses. Ucrania espera una intensificación de los ataques rusos en el este mientras se vota por su integración a la Unión Europea. Hoy, la Agencia de la ONU para los Refugiados celebra el Día Mundial del Refugiado y busca visibilidad para los refugiados alrededor del mundo. Hoy es lunes 20 de junio de 2022. Soy John Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
A partir de esta semana, los niños desde los 6 meses de edad podrán vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos, luego de que los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, recomendaran el uso de los inmunizantes de los laboratorios Pfizer y Moderna, un concepto que fue la base para que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizara el uso de las vacunas en esta población. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, se refirió a este avance en la inmunización del único grupo que hasta ahora no era elegible para ser inoculado en Estados Unidos y en un comunicado de prensa dijo, y citamos, «Sabemos que millones de padres y cuidadores están ansiosos por vacunar a sus hijos pequeños y con esta decisión pueden hacerlo». La vacuna producida por la empresa biotecnológica Pfizer, que fue autorizada para niños desde los 6 meses hasta los 4 años, es una décima parte de la dosis del medicamento que se administra a un adulto y se deberán poner 3 dosis, las dos primeras con 3 semanas de diferencia y la tercera al menos 2 meses después de la segunda dosis. En el caso del medicamento producido por el laboratorio Moderna, serán necesarias 2 dosis, que son la cuarta parte de la dosis que se usa para adultos, y tendrán un intervalo de 4 semanas para los niños de 6 meses hasta los 5 años. Y en el caso de los menores con afecciones inmunitarias, se autorizó una tercera dosis del medicamento, que sería puesta al menos un mes después de la segunda dosis. Los especialistas de los CDC aseguran que la vacunación de los más pequeños ofrece protección contra posibles complicaciones, hospitalizaciones o incluso la muerte a causa del COVID-19 y ayudaría a evitar problemas a largo plazo generados por el mortal virus. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó esta semana de histórica por la recomendación de la Comisión Europea para que Ucrania se convierta en candidata a miembro de pleno derecho de la Unión Europea. A finales de esta semana, los líderes del bloque de 27 naciones discutirán la candidatura de Ucrania al mismo tiempo que el mandatario ucraniano advirtió sobre un aumento de las hostilidades rusas en las regiones del este de Ucrania. El presidente Zelensky alertó que las represalias del Kremlin podrían sentirse en diferentes puntos del viejo continente. Nos estamos preparando, estamos listos, estamos advirtiendo a los socios, dijo el mandatario ucraniano. La agresiva invasión de Rusia sobre Ucrania ha aumentado la presión sobre los gobiernos de la Unión Europea para que aceleren el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. Aún así, se anticipa que la transición, de completarse, podría tomar incluso años, y es que los miembros de la comunidad europea siguen divididos sobre la acogida de nuevos miembros. Ucrania solicitó unirse a la Unión 4 días después de que las tropas rusas cruzaran su frontera en febrero. Casi 3 meses después, la Comisión Europea recomendó que Ucrania recibiese el estatus de candidato y los 27 Estados miembros emitirán sus votos al respecto durante una cumbre que se celebra este jueves y viernes. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no tenía nada en contra de la membresía de Ucrania en la Unión Europea, pero un portavoz del Kremlin dijo que Rusia estaba siguiendo de cerca la oferta de Kiev, especialmente a la luz de una mayor cooperación en materia de defensa entre los socios europeos.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. En el Día Mundial de los Refugiados, ACNUR intensifica sus esfuerzos para visibilizar el derecho de las personas desplazadas a buscar protección al tiempo que las guerras, la crisis alimentaria y el cambio climático provocan un récord histórico de refugiados. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados y representa una nueva oportunidad para reflexionar acerca de la situación de millones de personas en el mundo que, empujadas por sus dramáticas circunstancias y con la voluntad de emprender una nueva vida lejos de los peligros a los que se enfrentan en su país natal, se ven obligadas a buscar refugio. En esta fecha se reconoce la valentía y resiliencia de los que abandonan sus hogares escapando de conflictos o persecuciones, además de subrayar los derechos y necesidades de las personas refugiadas con el objetivo de finalmente movilizar la voluntad política para que los desplazados no solo sobrevivan, sino tengan acceso a una vida digna y próspera. Según subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en entrevista con La Voz de América, la tendencia actual solo podrá invertirse a través de un esfuerzo conjunto enfocado
Escuchan,
a la reconstrucción.
Buenos días,
de la
América, desde La Voz de América en Washington.
Quiero enviar el mensaje de que cuando hay voluntad política, progreso en la toma de decisiones, una inversión significativa en la construcción de la paz y en la absorción de estas personas en sus hogares o en otros países, podemos ir más allá, podemos superar el desafío del desplazamiento forzado.
Este año la voluntad de ACNUR es subrayar el derecho de todas las personas a buscar amparo sin importar su nacionalidad ni el momento en el que se hayan visto obligados a huir. Cada número representa una persona, una vida cuya historia ha sido marcada por el desplazamiento, y los líderes de la comunidad internacional tienen el poder, si no el deber moral, de emprender acciones que permitan ayudar en esta emergencia humanitaria de magnitudes desorbitadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los refugiados venezolanos continúan enfrentando los mismos riesgos desde que inició la diáspora, mientras la crisis humanitaria compleja que los llevó a salir de su país está lejos de mejorar y se agudiza. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Los venezolanos protagonizan la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de la crisis siria. De acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, que ya contabiliza más de 6 millones de venezolanos o refugiados inmigrantes en el mundo. Se trata de una población que vive en condición de vulnerabilidad en los países receptores, situación que se agrava ante la ausencia de políticas migratorias adecuadas y un obstáculo causado por el propio Estado venezolano, como expone Carlos Luzberti, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Necesidad de servicios consulares provistos por el gobierno venezolano que no se están dando, y esto va desde la provisión de documentación, cédula, pasaporte, a la posibilidad de inscribir niños o niñas que han nacido y que son hijos de personas venezolanas que tienen derecho a la nacionalidad venezolana.
Respecto al número de refugiados venezolanos que han logrado obtener trabajos formales e incluso emprender negocios, el investigador expone que van en función de la fortaleza de las políticas migratorias que permitan su regularización y legalización, lo que varía dependiendo del país.
Quienes sí lo han podido hacer, en la mayoría de los casos hay estadísticas o data que refleja que se trata, por ejemplo, en muchos casos de profesionales que revalían su documentación académica y buscan insertarse en el sector productivo del país en el que están.
El presidente Nicolás Maduro dijo el mes pasado que inició gestiones con organismos internacionales como ACNUR en la búsqueda de apoyo económico para el denominado Plan Vuelta a la Patria, implementado por su gobierno para facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior, que según él, se fueron del país como consecuencia de la crisis económica causada por las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, Honduras figura en los últimos años como uno de los países en Centroamérica con mayor número de solicitantes de refugio en países como Estados Unidos y México. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Durante los últimos dos años, más de 50.000 hondureños han presentado una solicitud de refugio en otro país, cifras que ubican a Honduras como la segunda nación con el mayor número de peticiones a nivel centroamericano. Y precisamente cifras de la Agencia para los Refugiados, ACNUR, filial Honduras, revelan que apenas 222 hondureños han realizado una petición de refugio, de las cuales 52 han sido reconocidos como refugiados y 170 casos aún siguen a la espera de una respuesta, y la mayoría es en Estados Unidos y México. Andrés Elís, director de ACNUR en Honduras, dijo a La Voz de América que Honduras en 2020 fue el país que ocupó el cuarto lugar en solicitudes de asilo y para 2021 está ubicado en el puesto 6.
Lo interesante de estas cifras es que ha cambiado en los últimos dos años, desde el 2018, y en particular por la llegada de nacionales de Nicaragua, este número ha crecido. Lo que ha crecido recientemente son los movimientos de personas migrantes y refugiadas.
Elsie Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, aseguró que la mayoría de las peticiones de refugio no se concretan debido a que las personas deciden seguir su tránsito irregular a la frontera de Estados Unidos y México.
Hay solicitudes de Colombia, esos son según los datos que maneja el Instituto Nacional de Migración, hay pocos casos de Siria, Guatemala incluso también, México, pero son bajas las solicitudes de asilo. Se reflejan más las personas de origen nicaragüense y venezolano.
El último reporte del Instituto Nacional de Migración en Honduras revela que en 2021 se contabilizaron 72 peticiones y en este año, a la fecha, se han recibido 8 solicitudes, todas de diferentes países. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Una de las poblaciones que se ha volcado de manera más estrecha para ayudar a los refugiados de Ucrania es Gisona, un pueblo situado al noreste de España. Julia Riera tiene los detalles.
Se le conoce como la pequeña Ucrania en España. Hablamos de Gisona, un pueblo donde uno de cada 7 habitantes es ucraniano. Los residentes de ese país empezaron a llegar en la década de 1990, cuando la empresa agrícola del pueblo decidió expandirse y fue a buscar a trabajadores en distintos países. Antes que empezara la invasión de Rusia, de un total de 7.800 habitantes, en Gisona había unos 1.000 ucranianos. Ahora el pueblo continúa recibiendo ucranianos, pero ahora llegan como refugiados. En total, Gisona ha acogido a 284 refugiados desde el inicio de la guerra, como explicó a La Voz de América el alcalde Jaume Ars.
Al tener esa comunidad tan numerosa, pues en Gisona podíamos tener mucha llegada de refugiados, ¿no? Abrimos cuentas corrientes y la gente pues iba poniendo dinero, vamos ayudando en lo que podamos a las familias, ¿no?
Alina es una de las refugiadas que llegaron a Gisona a causa de la guerra. Es originaria de Dnipro y tiene 2 hijos adolescentes. Tras una larga travesía, llegaron a Gisona hace 3 meses. Así lo relata.
Sabía que es un lugar seguro. Cuando llegamos a Gisona nos quedamos realmente sorprendidos. Hay muchos ucranianos. Es un buen punto para nosotros porque podemos hablar y mantener nuestra cultura aquí. Pero por otro lado, no tenemos oportunidad de practicar el español o el catalán porque hay mucha gente que habla ucraniano.
Aunque el municipio se esfuerza para que a los refugiados no les falte de nada, algunos de los recién llegados explicaron a La Voz de América su preocupación por la falta de trabajo y por el idioma. A pesar de esas dificultades, afirmaron estar agradecidos por la unión y el cariño de los vecinos. Julia Riera, Voz de América, Gisona, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Bueno.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. Colombia dio un giro a la izquierda con más de 11 millones de votos. Gustavo Petro Urrego, un exguerrillero desmovilizado desde 1990, se convirtió en el nuevo presidente del país suramericano. Manuel Arias Naranjo con el informe.
Con una participación histórica de los colombianos en las urnas, más de 22 millones de votantes, Colombia eligió un nuevo presidente de la República, el izquierdista Gustavo Petro Urrego, quien alcanzó algo más de 11.200.000 votos. El líder de la coalición política Pacto Histórico será el primer mandatario progresista que gobernará a Colombia en más de 200 años de historia republicana.
Este gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida. Y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría: primero, en la paz; segundo, en la justicia social; tercero, en la justicia ambiental.
Petro dijo que buscará un acuerdo entre todos los sectores políticos y sociales del país para acabar con la polarización y lograr las reformas que necesita Colombia, e invitó a su contrincante Rodolfo Hernández a unirse a este acuerdo. Por su parte, Hernández, al reconocer su derrota, pidió a Petro no defraudar a quienes lo eligieron presidente.
Acepto el resultado como debe ser. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción.
En tanto, el presidente saliente Iván Duque, a través de su cuenta de Twitter, felicitó al nuevo mandatario y anunció que en los próximos días se reunirán para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Petro recibió la felicitación de varios mandatarios de América e incluso su más fuerte contradictor político. El expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter: para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente que nos guíe un sentimiento. Primero Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la crisis económica se extiende en Argentina y el gobierno no puede detener las protestas sociales pese a que en 20 años la ayuda estatal se multiplicó por 11. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
Luego de las multitudinarias manifestaciones de las organizaciones sociales de la semana pasada en el centro de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, convocó a todos los movimientos piqueteros a una reunión para el miércoles de esta semana. Desde el gobierno intentan contener la situación, pero aclaran que no aceptarán extorsiones y no darán más planes sociales, ya que hay 182 programas que cubren a más de 22 millones de argentinos, según aclaró el ministro Zabaleta.
Porque indudablemente una Argentina que tiene 57% de pibes pobres, que tiene 40% de pobreza. La decisión es y buscar soluciones, pero no permitir extorsión.
En medio de una grave crisis que se traduce en inflación, crecimiento de la pobreza, el desempleo y la falta de alimentos, los dirigentes sociales, como la referente de Barrios de Pie, Silvia Sarabia, reclaman más asistencia social.
En nuestro país, un país productor de alimentos, estamos con dificultades aún para la asistencia de los comedores y merenderos, por ejemplo.
Sin embargo, el líder del Polo Obrero, la agrupación más combativa, Eduardo Beliboni, adelantó que si no hay respuestas, se hará un nuevo campamento multitudinario en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro de la capital federal, a partir del jueves próximo.
Porque no podemos pagar el ajuste a aquellos que no lo hemos provocado, y el gobierno tiene que escuchar estas demandas que se van a ir generalizando el país si no hay respuesta.
Los movimientos piqueteros también presionan a las dos centrales sindicales más importantes del país, la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, para que convoquen a un paro general para evitar el ajuste que viene de la mano del Fondo Monetario Internacional. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Sí. Somos La Voz de América y las noticias continúan. La OPS extrema esfuerzos para que los países del hemisferio alcancen la meta del 70% de su población vacunada contra el COVID-19. Los detalles con Yoconda Tapia.
La Organización Panamericana de la Salud convocó a los países de la región a extremar esfuerzos y lograr la meta del 70% de su población vacunada contra el COVID-19 para finales de junio de 2022, una cifra determinada por la Organización Mundial de la Salud considerada mínima para permitir una inmunización que evite el aumento de contagios. Los últimos datos de la organización regional muestran que por 8 semanas consecutivas se experimentó un aumento en los casos de COVID-19 en las Américas, con cifras reportadas por los países de la región en más de 1.200.000 nuevos contagios, un aumento del 11% con respecto a la semana anterior. La directora de la OPS, doctora Carissa Etienne, expresó su agradecimiento al compromiso de los donantes y los gobiernos nacionales que permiten ahora contar con los insumos y el apoyo financiero y técnico para ayudar a los países.
Nuestra prioridad ahora debe ser convertir las vacunas en inmunidad, asegurando que las dosis que tenemos lleguen a los brazos de las personas y salven vidas.
Pero mientras 16 países y territorios de la región ya han vacunado al 70% de la población elegible, seguidos de cerca por Colombia, Bermudas y El Salvador con un 65%, otros 11 aún no han alcanzado la cobertura del 40%. Desde que comenzó el mecanismo COVAX en 2021, el fondo rotatorio de la OPS ha entregado más de 142 millones de vacunas a los países de las Américas, y gracias al compromiso de los donantes y los gobiernos, la región ahora cuenta con los recursos financieros necesarios para ayudar a todos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Torrey Husky, Caleb Dresser y Alex Walsh se subieron a lo más alto del podio por Estados Unidos en el segundo día del Campeonato Mundial de Natación ayer domingo. Nicolò Martinengi evitó un monopolio estadounidense cuando el italiano de 22 años le dio a su país un inédito oro en los 100 metros pecho masculino. Mi primera medalla y que sea de oro en mi primera final de un campeonato del mundo es algo especial, dijo Martinengi, quien también estableció un récord nacional. Por su parte, Husky, de 19 años, batió su propio récord nacional en los 100 mariposa femenino al cronometrar 55.64 segundos para superar a la francesa Mary Wattel y la china Zhang Yufei. Wattel fijó un récord nacional con su registro de 56.14 en este campeonato mundial de natación. En el ambiente de la Fórmula 1, Max Verstappen se afianzó como líder del campeonato de la Fórmula 1 al resistir la presión de Carlos Sainz Jr. en las últimas vueltas para llevarse su sexta victoria de la temporada. Verstappen dominó a placer tras largar desde la pole en el circuito Gilles Villeneuve. El reinante campeón mundial incrementó a 46 puntos su ventaja en la clasificación general sobre el mexicano Sergio Pérez, su compañero de Red Bull, y quien tuvo que retirarse temprano por un problema en la caja de cambio. Queda muchísimo por delante y entiendo que la brecha es bastante amplia, pero también tengo claro que todo puede cambiar rápidamente, dijo Verstappen sobre su ventaja en puntos. Recordó que llegó a estar 46 puntos detrás de Charles Leclerc tras la tercera carrera de la temporada de la Fórmula 1. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantante y compositora británica Kate Bush está esta semana en primer lugar de las carteleras del Reino Unido con Running Up That Hill. La canción forma parte de la serie de Netflix Stranger Things. El tema, que por cierto es de 1985, alcanzó el puesto número 3 en aquella época y ahora regresa en la más reciente temporada del programa, que se estrenó apenas hace 3 semanas. Kate Bush saltó a la fama en 1978 con Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights. El 29 de julio sale el nuevo álbum de Beyoncé, Renaissance. Se trata de su primer álbum en solitario en 6 años desde Lemonade en 2016, trabajo discográfico que fue aclamado por la crítica. En agosto comienza la filmación del proyecto cinematográfico Horizon, un western dirigido, producido y protagonizado por Kevin Costner. Horizon, de Warner Brothers y New Cinema, narra los hechos previos y posteriores a la guerra civil y la colonización del oeste estadounidense. En 1990, Costner ganó Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección por Dances with Wolves. Kevin Costner también ha ganado premios Emmy y Globo de Oro. Paramount Global dice que agregó millones de suscriptores de streaming, pero que las acciones de la empresa cayeron. El conglomerado dijo que su segmento de medios de televisión perdió 6% en ingresos en comparación con el año pasado. Paramount Plus experimentó un crecimiento en el trimestre, añadiendo casi 7 millones de suscriptores gracias a títulos como Scream y The Lost City. 2013, Robin Thicke con T.I. and Pharrell llegan al primer lugar de la Hot 100 con Blurred Lines. El tema es de Robin Thicke, Pharrell Williams, Clifford Harris Jr. y Marvin Gaye. Thicke y Williams tuvieron que pagar derechos de autor a los herederos de Marvin Gaye. 1984, Billy Idol llega al puesto 4 de las 100 calientes con Eyes Without a Face, de su álbum Rebel Yell. Perry Lister canta en Eyes Without a Face. El título de la canción se refiere a la película del director francés Georges Franju, Les Yeux Sans Visage. 2021, Coldplay se ubica en el número 7 de la cartelera Hot Rock Alternativo y en el 20 de la cartelera Adulto Contemporáneo de la revista Billboard con Higher Power, de su más reciente álbum Music of the Spheres. El tema estuvo entre los primeros 3 lugares en las carteleras de Israel, Hungría, Bélgica y la República Checa. Higher Power fue nominado a un Grammy por Mejor Interpretación de Grupo o Dúo Pop. Coldplay está de gira mundial hasta noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América. Flock of birds, hovering above, just a flock of
birds. Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.